Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos desde Montevideo, con mucho gusto los saludan Karen Todorov y Federico Jurkovic.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Recibimos en estudios, como siempre, a Cecilia Osorio. ¿Cómo estás, Cecilia?
¿Cómo estás, Karen, Federico?
¿Qué tal, Cecilia?
Bueno, hoy vamos a conocer una iniciativa que busca acercar el conocimiento científico de una forma muy innovadora y accesible. Se trata del primer Festival Sudamericano de Monólogos Científicos. Es un formato novedoso de divulgación, una especie de stand-up.
Sí, podríamos decir que la idea es dar a conocer información científica, pero con un lenguaje más llano, más cercano.
Sí, los organizadores son investigadores del proyecto uruguayo Bardo Científico, son matemáticos, biólogos, antropólogos, docentes de ciencias, químicos de todas las edades. Además de dedicarse a la ciencia o ser docentes, son profesionales interesados en difundir al público general temas que muchas veces resultan lejanos. Este encuentro se realizará el 23 de noviembre en Uruguay y contará con la actuación de monologuistas de Colombia, Paraguay y Argentina.
¿Y puede ir toda la familia?
Bueno, el show es apto para todo público, aunque está recomendado para mayores de 13 años por las temáticas. Además, es con entrada libre. Pero para conocer más de esta iniciativa, hablamos con Daniel Calegari, ingeniero en computación, integrante del proyecto Bardo Científico.
Desde hace 2 años estamos trabajando en divulgación de la ciencia a través de monólogos científicos, que nos formamos allá en el 2015 con un grupo español llamado Big Bang, y que desde ese entonces hemos estado, bueno, haciendo actividades en general, y a lo largo de estos 2 años hemos hecho algunos contactos con otros grupos de divulgación de la región, como el grupo Popper de Argentina o el grupo Homonologus de Colombia. Y además en el año 2016 se realizó un Science Slam, también una formación en divulgación y un concurso en Paraguay, en el cual tuvimos la oportunidad de participar y conocer al ganador de ese concurso. Este año o el año pasado, no recuerdo bien, una de nuestras compañeras fue a Chile a un hackatón de divulgación científica que tenía como premio, la idea era presentar propuestas de divulgación científica innovadoras y se otorgaban algo así como 2 o 3 premios que consistía de la financiación por parte del BID para el proyecto en sí. Y bueno, lo que hicimos fue elaborar un proyecto que involucraba, por un lado, un concurso de monólogos de divulgación científica a través de videos y que cerraba con un festival sudamericano de monólogos. Entonces, básicamente, luego de que tuvimos el concurso, tenemos un ganador y, de hecho, va a participar en el festival. Este festival plantea un cierre a ese concurso que dimos en llamar del monólogo.
Escuchábamos a Daniel referirse a sus maestros españoles y sobre ellos, aquí en este espacio en febrero, también nos dedicamos a conocer esa experiencia innovadora.
Sí, porque lo que contaba Daniel es que los monólogos científicos se realizan cada vez más en distintos países, aunque es un fenómeno reciente.
En realidad toda esta movida tiene no más de 2-3 años en Sudamérica. Y básicamente todos crecieron más o menos al mismo tiempo y con incentivos bastante similares. La idea del monólogo científico es un monólogo que toma la forma, podríamos, lo más parecido, digamos, en la región es el stand-up, pero cuyo objetivo en nuestro caso no es el hacer reír necesariamente, sino el que llegue un conocimiento científico específico y claro y apto para todo público a la gente, utilizando algunas estrategias de las artes escénicas, como puede ser, bueno, el humor, como en el caso del stand-up, o aspectos más teatrales en algún caso, o de cuenta historias, o de, bueno, nada, apelar un poco a las diferentes emociones, como puede ser la risa, o la nostalgia, o la tristeza, en esos monólogos, para que el conocimiento científico prenda de alguna forma diferente. En nuestro caso en particular, nuestros monólogos son de, por lo general, de 5 o 7 minutos, tratan temas muy particulares que conectan a la gente con algo que posiblemente no sepa, pero que es de su día a día, y apelamos muchísimo, bueno, a hacer una propuesta diferente en cuanto al monólogo y no necesariamente, pero fundamentalmente con mucho humor para que también sea entretenido y el público lo disfrute más allá de apropiarse de cierto conocimiento científico.
Como les comentaba, el proyecto Bardo Científico que lleva adelante esta actividad busca democratizar la ciencia de forma didáctica y accesible para la población.
Nuestro nombre, Bardo Científico, surge por dos razones. Bardo eran cuenta historias en la antigua Europa, que básicamente lo que hacían era preservar la cultura de la región llevando historias de un lado a otro. Pero al mismo tiempo, bardo tiene esa idea de diversión, de relajo. Entonces, queremos justamente distender lo que es la divulgación científica, lo de que llegue de alguna manera a la gente, pero de una manera entretenida, y quitar esos prejuicios que a veces existen con que la ciencia puede ser aburrida o que la ciencia es solo para algunos iluminados. Y en realidad, una persona cualquiera puede entender conceptos científicos. A mí me pasa, yo soy ingeniero en computación, soy doctor en informática, pero comparto con biólogos, químicos y demás, y me fascino con las cosas que ellos me cuentan, que yo no tengo la menor idea y aún así tengo la capacidad, sintiéndome uno más, de entender lo que ellos me están transmitiendo de una forma amena, ¿no? Yo creo que es un tema de... Muchas veces hay prejuicios, pero no solo con la ciencia. Me parece que si le pidiéramos a un contador que nos explique por qué se calcula, yo qué sé, cómo se calcula el IRPF, nos podría a priori resultar algo tremendamente aburrido. Y capaz que lo es, pero uno puede encontrar maneras mucho más didácticas de que alguien comprenda un concepto sin necesariamente entender toda la complejidad que está detrás, y que le parezca sumamente seductor, digo, llamativo o al menos entretenido por el momento que se lo está contando.
La divulgación científica muchas veces es elitista. Le preguntamos cómo reciben sus compañeros investigadores esta iniciativa.
Tenemos contacto con muchas personas que luego de vernos les gusta. O sea, nunca hemos recibido un comentario negativo acerca de la forma en que estamos intentando llegar a la población. Definitivamente la ciencia tiene que ser transmitida a determinados niveles de una forma extremadamente seria, si se quiere, y clara para determinado público objetivo, pero para otro público no tiene por qué ser así. Ojo que nosotros, si bien hacemos monólogos de divulgación científica divertidos y aptos para todo público, para nosotros es vital la rigurosidad científica. Nosotros no decimos nada que no esté comprobado y que incluso ante nuestra propia duda verificamos con alguien más que lo que estemos diciendo sea correcto. Entonces, la seriedad, hacer humor es una cosa muy seria, por ejemplo. Entonces, la seriedad para nosotros en cuanto a lo que estamos transmitiendo es importantísimo. Y que de alguna forma no atenta contra otras formas de divulgación. Es decir, si yo en el entorno científico no voy a ir a hacer un monólogo, voy a escribir un artículo que lo voy a presentar y que alguien lo va a leer, etcétera. Pero la idea de llegar a la población general, lo que estamos haciendo no necesariamente apunta a que otro científico sepa algo nuevo de su área de trabajo, sino a hacer algo interdisciplinario, que los contenidos, los conocimientos le lleguen a gente que no tiene ese conocimiento y que de alguna forma la población general se apropie de ese conocimiento y en parte para conocer un poco más de cómo es el mundo en el que él mismo vive.
Y Cecilia, además de la ciencia como eje común y el humor, ¿el festival se concentrará en alguna temática en particular?
Sí, esta primera edición abordará como tema los laboratorios naturales de Sudamérica, espacios geográficos que presentan condiciones ecológicas únicas en el mundo. Algo importante es que si bien la divulgación será a través de monólogos, también habrá otro tipo de actividades.
Es básicamente un espacio natural que tiene algunas características particulares para el desarrollo de la investigación científica, de la ecología, etcétera, etcétera. Como, bueno, acá como en Uruguay puede llegar a ser el Parque de Cabo Polonio o los Montes de Ombúes o determinadas regiones como el Arroyo del Vizcaíno, en donde hay fósiles de la megafauna uruguaya. Ese tipo de lugares que tienen determinada importancia en particular. Con lo cual todo el concurso y el festival va a rondar un poco en ese tema. No vamos a tener solo monólogos, por eso yo digo que el festival va a tener características de algo que no se ha visto antes acá en Uruguay realmente, y yo creo que va a ser un muy buen espectáculo, porque vamos a cortar un poco con la monotonía de un espectáculo clásico de monólogos, tanto porque no todo va a ser monólogo, va a haber alguna cosa con alguna interacción incluso con el público y con la participación de más de un integrante en escena, como de la forma en que le vamos a estructurar el espectáculo.
Y también comentaste que van a participar investigadores de otros países, ¿no?
Exacto, vendrán monologuistas de Colombia, Paraguay y Argentina.
De Argentina viene María Laura Marcías, que es integrante del grupo Popper y que va a estar hablando sobre algunas cosas que se hacen en la Antártida en particular. De Paraguay viene Heriberto Núñez, que fue el ganador del Science Slam el año 2015 en Paraguay, me parece, que va a hablar también de alguna cosa particular de un lugar paraguayo. De Colombia viene Andrés Ruiz, que es integrante del grupo Homonologus, que va a hablar también de un lugar particular de allá de Colombia. Y de aquí, de Uruguay, bueno, vamos a participar varios. Yo, que soy Daniel Calegari, y voy a ser un poco el maestro de ceremonia y voy a hacer un pequeño monólogo hablando de laboratorios naturales en general. Pero después van a estar participando otros integrantes de Bardo Científico hablando de otros lugares de laboratorios naturales, no solo de Uruguay, sino también de la región.
Hasta aquí la entrevista a Daniel Calegari, ingeniero en computación, integrante del proyecto Bardo Científico, que organiza el primer festival sudamericano de monólogos en esta área y que se realizará el 23 de noviembre en Uruguay.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿De qué se está hablando en las redes sociales? Vamos a nuestra selección del día.
Instagram.
Una joven se sometió a 200 cirugías para lucir como personajes femeninos de Disney y el resultado es sorprendente.
Me da no sé qué preguntarle a quién se quería parecer.
Bueno, la joven se llama Pixie Fox, es sueca y ha llevado su fanatismo al extremo al modificar su cuerpo con cirugías para lucir como una caricatura viviente.
Qué locura esto, ¿no?
Sí, según comentó la revista People, la joven sueca ha gastado más de $700,000 para moldear su figura y parecerse a Jessica Rabbit o Ariel de la Sirenita, entre otras. La modelo de 27 años, quien ha causado furor en Instagram, se habría sometido a algunas intervenciones extremas, tales como la extracción de 6 costillas a fin de reducir su cintura a niveles impensados.
Me deja sin palabras, Cecilia.
Me está doliendo a mí.
Bueno, actualmente Pixie Fox tiene más de 400,000 seguidores y con sus transformaciones reúne cada día más adeptos.
YouTube.
En Praga, un insólito accidente se registró en una de las carreteras más grandes de la ciudad luego que una cabra escapara de su hábitat natural y decidiera cruzar la concurrida vía. En el video compartido en YouTube, se ve como los conductores se llevan una gran sorpresa al ver el animal correr y esquivar los vehículos una y otra vez. Algunos choferes tuvieron que frenar de golpe para no atropellar a la cabra, que iba en dirección contraria. La grabación transmite el registro de las cámaras de seguridad y se ve como el animal, conocido en ese país como muflón, provoca un choque múltiple para luego desaparecer en la carretera.
Como si nada.
Sí, finalmente la policía logró capturar al animal tras dispararle un dardo tranquilizante, aunque no se sabe si la cabra fue puesta a disposición de una entidad o regresada a su hábitat.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
En Japón, una compañía ferroviaria realizó una insólita disculpa a sus clientes.
No parece muy loco por ahora esto.
Te vas a dar cuenta por qué insólita. Se trata de la línea Tsukuba Express, que conecta Tokio con los suburbios del norte de la capital. El hecho que generó la disculpa fue la no salida en hora de uno de sus trenes.
Tampoco es muy loco por ahora.
Salió a las 9:44 y 20 segundos.
Bien.
En lugar de su horario previsto, 9:44 y 40 segundos.
Ah, un disparate. Escúcheme, por favor.
Estamos hablando de 20 segundos. Ese poco tiempo de adelanto con los que partió el convoy fueron motivo de disculpa para la empresa responsable del mismo.
Y claro, yo perdí el tren.
Sentimos mucho la enorme molestia provocada a nuestros pasajeros, declaró la compañía en un comunicado. Los usuarios no se quejaron del incidente y ninguno de ellos perdió su tren.
Yo sí.
Añadió la empresa en este texto. Los transportes ferroviarios japoneses son famosos por su gran puntualidad necesaria para garantizar un tráfico fluido.
Los disculpo, pero que sea la última vez, ¿eh? No me lo haga más. Muchas gracias, Cecilia.
Zona Violeta, desde Montevideo. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.